Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte del Tiempo de Juego de este domingo, en la que vamos a analizar detenidamente la jornada de Liga, además de hablar de Fórmula 1, por cierto, que aburrido, ha comenzado el circo, y el baloncesto, además de contar evidentemente con su participación constante a través de Twitter. A la espera del Granada-Betis y del Betis-Málaga, que se juegan, del Granada-Levante, mejor dicho, Granada-Levante y Betis-Málaga, que se juegan mañana, nos quedan 7 jornadas para que termine el campeonato de Liga y la cosa está que arde por arriba y por abajo. Como saben, el Atlético de Madrid, tras la magnífica victoria de ayer en Bilbao, mantiene el liderato, con un punto más que el Barça tras su discutida victoria en Cornellá, y 3 más sobre el Real Madrid después de la plácida victoria ante el Rayo, aunque ayer llamó la atención que el público de Chamartín no se casa con nadie e incluso Cristiano Ronaldo fue protestado en un momento dado, lo que refleja que las derrotas ante el Betis, ante el Barça y el Sevilla han escocido y mucho al seguidor madridista. Y en la parte baja la situación es tremenda. El Betis es último, 22 puntos, un partido menos. Osasuna y Almería, con 30 cada uno, completan la zona de descenso. Pero 30 tiene también el Valladolid, 31 el Getafe, 32 el Elche, el Málaga 32 con un partido menos, el Rayo 33, es decir, están todos en un pañuelo. Este fin de semana, de hecho, sin ir más lejos, 2 equipos han salido del descenso y han entrado otros 2. Y la dinámica parece que va a ser esta hasta el final del campeonato. En la jornada dominical, el Valladolid ha ganado esta mañana al Almería, Osasuna y Real han empatado en Pamplona, lo mismo que el Villarreal y el Elche en el Madrigal, y en el último partido, sorpresa muy importante para el Getafe, que ha ganado 1-3 en Mestalla al Valencia. A pesar de que Vargas ha adelantado a los de Pizzi, Lafita y Ciprián han volteado el marcador antes del descanso y a falta de 2 minutos para el final, Pedro León ha cerrado el partido con el 1-3. Ese gol y la posterior celebración del murciano han provocado una seria tangana que ha costado la expulsión a Mathieu y a Cosme en contra. Así que vamos hasta Mestalla. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha sido un partido en el que ha sorprendido el Getafe, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, porque además le ha pasado como en Almería, el Valencia, que en 2 minutos se ha encontrado con que le han dado la vuelta al marcador y luego ha sido incapaz el equipo de Juan Antonio Pizzi de conseguir perforar la portería de Jordi Codina, que ha tenido una gran actuación y que, si te parece, Joseba, ya te escucha la sintonía de Tiempo de Juego.
Ah, bueno, pues muy bien. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Opa, hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias, muchas gracias.
Uf, bien. El mejor partido en el mejor momento.
Pues sí, la verdad que hoy era un partido vital. No era el campo idóneo para salir al campo a las 9 de la noche sabiendo todos los resultados como se habían dado, pero bueno, nosotros somos así. Cuanto más difícil es cuando sacamos las cosas, pero bueno, la verdad que estamos muy felices. Hemos sufrido mucho, pero bueno, el equipo ha tenido mucho compromiso, todos los jugadores, tanto los que han jugado como los que estaban fuera, ¿no? Se veía muy comprometidos y nada, y hemos sacado estos puntos que son vitales para nosotros.
Es que los puntos son muy importantes, pero la forma en la que lo habéis conseguido también, ¿eh? Porque claro, remontar al Valencia en Mestalla después de que te marque el 1-0 en el minuto siguiente, dices, uff, nos puede caer aquí la Mundial, y de repente empezáis a jugar, empezáis a buscar el contragolpe, os empieza a salir bien, sí. Remontáis y finiquitáis.
Pues sí, porque la verdad que el gol ha sido un golpe muy duro, o sea, para todos, o sea, nos han metido el gol. Y nosotros sabíamos que íbamos a seguir peleando, pero en el momento de meter el gol nos mirábamos como diciendo, otra vez, macho, otra vez. Pero bueno, la verdad que el equipo ha sabido rehacerse, hemos sabido reaccionar, como te digo, y pelear al máximo, y hemos tenido la suerte de poder remontar el partido. Y bueno, y sumar estos 3 puntos que hoy, a día de hoy, nos dan la vida, porque si no estábamos allá abajo y iba a ser muy difícil.
La rajada de contra os ha venido incluso hasta bien, ¿eh?
Sí, el míster es muy listo, el míster sabe dónde tocar la moral y sabe cómo hacerlo. Sí que es verdad que en su momento pues no te gusta que te digan eso, pero después lo piensas en frío y sabes, o sea, los jugadores que hemos estado con él como compañero ya le conocemos y sabíamos dónde quería llegar, ¿no? Que era eso, tocarnos la moral y el orgullo, ¿no? Como decir que, joder, que él ha sido jugador del Getafe también, ha habido situaciones similares. Y lo hemos sacado adelante. Yo creo que si seguimos jugando como hoy, con este compromiso, con esta actitud, podemos fallar, porque todo el mundo puede fallar, porque no deja de ser fútbol. y todo el mundo tiene errores, pero con este compromiso es muy difícil que se nos escapen los puntos.
Hola Tomás, Guas Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal?
Yo soy contra y digo que hoy han hecho un partido de mierda y que así no se va a ninguna parte.
A este que lo conozco de niño, cuando jugaba aquí, chato, escúchame, dos insultos más y un guantazo y voy a la UEFA.
Vaya tela, no, ya te digo, ahora estaba hablando con otro medio, yo no sé lo que ha pasado, yo me he metido el tercer gol, me he ido para atrás.
¿Sí, no?
Y que sea lo que Dios quiera.
¿Cuándo te vienes para el Español?
No, yo tengo un año más de contrato aquí.
¿Pero será por dinero?
No, por dinero no, ¿cómo va a ser por dinero?
Por el Español, coño, el Español tiene dinero para comprarte, querido.
No sé, eso ya no lo sé.
Es al revés.
No.
Has parado mucho, ¿eh?
Joder, has hecho, yo tengo ahora en mente dos básicamente.
Un cabezazo
abajo a lo del poste y otro cabezazo arriba, que has tenido ahí unos reflejos extraordinarios, ¿eh?
Bueno, se hace lo que... Yo trabajo para hacerlo lo mejor posible en los partidos. Hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor, hay veces que la tensión, sin querer, ya no te digo la tensión de tener miedo, no, sino la tensión de querer participar en el partido, estar en el partido, a veces no te hace estar tan fresco, pero bueno, yo creo que hoy nos hemos liberado un poquito más y nos han salido las cosas a todos bien. Yo creo que el gol nos ha hecho mucho daño, como te he dicho antes, porque ha sido un duro golpe, pero como que nos ha liberado, ¿no? Como diciendo, bueno, si es que ya nos han metido gol, ya ¿qué va a pasar? O sea, vámonos para arriba y a ver si podemos meter gol. Y así ha sido, ¿no? Hemos remontado el partido y bueno, ya después hemos jugado un fútbol diferente.
Que nos ha escurrido el bulto así muy rápido. ¿Qué ha pasado con Pedro León después del gol?
Te digo antes, como le he dicho a otro compañero vuestro,
sí, que estás muy lejos y no lo has visto.
No, hemos metido gol y yo como siempre, yo cuando metemos gol me giro, me voy para mi portería y lo celebro yo solo.
Sí, ya.
Y cuando... No, te lo digo en serio, ahora no...
Lo que ha dicho el vestuario, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha comentado?
No sé, yo cuando llega al vestuario
no estaba. También,
cuando llega ya al vestuario, porque yo cuando he entrado en el túnel me he quedado hablando con Dani Parejo y con Paco Alcácer, que eran excompañeros míos, y hemos estado ahí hablando, y ya cuando he entrado al vestuario estaba todo el mundo contento, pero no sé, he preguntado qué ha pasado, pero no, ninguno me ha sabido decir. La ha liado Pedro, pero no me han dicho nada.
Los periodistas tenemos la virtud de que siempre preguntamos al que no se ha enterado de nada, ¿eh?
Sí, no.
Pero tú has jugado el Valencia Getafe o el Osasuna Real Sociedad, tío. No.
Los dos, he jugado los dos. Porque madre mía, qué manera de sufrir viendo los... Yo prefiero no ver los otros partidos, sí, ¿no? Porque es peor, ¿eh?
Oye, de todas formas, Jordi, lo de abajo es terrible como está, ¿eh? Vais al campo del Elche el fin de semana, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que partido complicado. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer los puntos buenos, ¿no? Los puntos de hoy son buenísimos, porque ganar en campo de Valencia no gana todo el mundo, y menos estando en la situación que estábamos nosotros. Pero bueno, hay que hacer los puntos buenos el domingo otra vez, ¿no? Salir como hoy, con el compromiso, como he dicho antes, jugando con este compromiso y con esta actitud, podemos perder, las cosas pueden salir mejor o peor, pero con este compromiso a la gente le va a costar mucho ganarnos.
Jordi, un abrazo muy fuerte, felicidades, gracias.
Venga, muchas gracias.
Adiós,
hasta luego, chao.
Hola Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Qué se ha dicho en sala de prensa?
Bueno, Cosmin Contra ha salido a defender a su futbolista, como no podía ser de otra manera, en sala de prensa y sobre el terreno de juego, porque ha explicado Contra que le expulsan porque ve a Mathieu cómo se ensaña con Pedro León en la salida del campo después de la expulsión del central francés del Valencia, que no tenía límite Mathieu, y ha salido Contra al paso, y en esa querer meter paz, dice Contra, evidentemente la versión del técnico del Getafe, ha salido el segundo técnico del Valencia para, bueno, intercambiarse algunas palabras. Ha pedido perdón en dos, tres ocasiones Contra, porque dice que no debía haber entrado en la provocación, en el calentón, pero que es la tensión del momento. Insisto, vamos a escucharlo, ha salido al paso y sobre todo en defensa de su futbolista, de Pedro León.
Entonces mi futbolista está malo, pero Mathieu está bueno. He dicho que sí, se ha equivocado, se va a pedir perdón y ya está. Si Mathieu ya se acabó la jugada, le dijo cosas, le expulsaron, le pegó una palmada, le dijo de todo y ya está, y se va al vestuario. Pero también tiene que entender la gente que estamos en una situación que la tensión es muy grande. Entonces, si hablamos ahora qué ha pasado, por qué ha pasado, Mathieu se ha equivocado, Pedro se ha equivocado, se pide perdón y ya está, como caballeros. Vamos para adelante y jugamos al fútbol.
Pero, Huito, ¿el detonante que ha sido los besos que ha lanzado a la grada o qué es lo que ha provocado la tangana?
Pedro León, cuando ha anotado el tercer tanto que daba la victoria y sentenciaba el partido, se ha ido a celebrarlo él solo, porque además era una contra que le ha pillado mucho más adelantado que el resto de sus compañeros, al fondo donde se encuentra la curva Nord, la grada de animación. Se ha tirado allí sobre el césped, algunos seguidores le han increpado y cuando se ha levantado ha lanzado varios besos a la grada. Luego se ha unido allí Alexis Ruano más el resto de compañeros. La tensión ha ido a más. Matías había visto ese gesto y se ha ido corriendo a por Pedro León. Le ha cogido la cara, le ha dicho algo así como esto aquí no, se lo ha reprochado. Ha habido un par de golpes, un intercambio de golpes. Ha llegado el colegiado, los ha separado, pero Pedro y León y Matías se han ido juntos y han seguido enzarzados. Y el colegiado lo ha expulsado. Matías llevaba tal calentón que se ha esperado en el túnel de vestuarios.
No, si es que le ha dado tres tortazos y quería seguir el tío, ¿eh? No se cortaba.
Y todo ya venía precedido, Joseba, que en esa jugada, en la del gol que se queda solo Pedro León, justo un minuto antes, se engancha con Vargas, que le pega un capón, Pedro León se lo devuelve con un cabezazo y luego es cuando viene la acción del gol. Varias noticias que contarte. La primera, Pedro León ha salido, evidentemente, hemos intentado que hiciera declaraciones, iba escoltado por el director deportivo, por Tony Muñoz, del conjunto azulón, y se ha subido al autobús sin hablar, por lo menos aquí en zona mixta con los medios de comunicación. Alrededor de 50 seguidores valencianistas rodeaban el autobús al grito de a segunda, mientras los jugadores se enfilaban para tomar asiento dentro del vehículo. Y la noticia que te puedo contar, Joseba, es que, a pesar de que algunos lo negarán, ha habido lío en el vestuario, en el túnel de vestuarios concretamente. Ahí había varios futbolistas del Valencia esperando a los jugadores del Getafe, también miembros del cuerpo técnico. Se han enzarzado allí, han tenido que mediar la seguridad del club para separarlos y al final la cosa no ha pasado a mayores, pero esa es la noticia que te puedo contar. En el túnel de vestuarios, cuando ha terminado el partido, se han enfrentado, se han encontrado jugadores del Valencia y del Getafe con también empleados tanto del cuerpo técnico del conjunto azulón como del Valencia.
¡Qué barbaridad! Hola, Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Vaya desenlace de partido, ¿no? Más bruto, ¿no?
Sí, sobre todo porque al final...
No era un partido de máxima competencia, no sé, de
hombre,
máxima
rivalidad. Hombre, para el Getafe era la vida. Sí, para el Valencia ya es una cuestión de orgullo, ¿no? Porque el Valencia, la Liga... los sueños europeos están realmente en la Europa League, que jugando el partido el jueves y lo que pueda venir, pero realmente yo creo que el aficionado valencianista está con muy pocas esperanzas de que el equipo se le meta en competición europea vía la Liga, ¿eh?
Pues lo que pasa es que es el único asidero que le queda ya esta temporada al Valencia, ¿no?
Sí, es un asidero muy bonito, que queda muy bien en la sala de prensa, pero yo creo que el aficionado valencianista cada vez tiene menos ilusión y es más realista y asume que este es un año de transición a la espera de lo que pase con el proceso de venta del club.
Bueno, acaba de decir, perdona, sí, Joseba, sí, y Fermín, Pizzi, precisamente lo que está diciendo Fermín, lo que pensamos ya hace algunas semanas aquí, y lo ha dicho muy tajante hoy ya definitivamente Pizzi, vamos a apostar por la Europa League.
Sí. Claro. De hecho, el 11 Joseba hoy del Valencia es un 11 para rotar a algunos jugadores como Paco Alcácer, como Fegulí, con vistas al partido del jueves. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Parejo no le ha querido dar descanso porque sabe que sin él prácticamente la capacidad de creación de este equipo tan plano como es el Valencia pues es inexistente, ¿no? Pero al final se ha visto ya de salida que Pizzi está pensando en Europa.
Es que la Europa League es un coñazo, excepto si llegas hasta la fase final. Si llegas a la fase final ya es una competición muy bonita. Claro. Es la segunda competición europea, tampoco perdamos la perspectiva, ¿eh? Que no es ningún torneo de la galleta.
Sí, lo que pasa es que hasta que llegas ahora, eso realmente sí, los equipos con los que te cruzas son de medio pelo. O sea, para lo que es el Valencia y viniendo de temporadas de Champions, claro, lo que dices tú, o te empieza a tocar ahora, sí, Basilea, Porto, o equipos de mucha enjundia, o realmente es un tostón.
En cualquier caso, el Valencia parece que ha dado un paso atrás, ¿no? ¿Será por las rotaciones? ¿Será por los cambios? ¿Será por
no sé? Será porque es lo que hay.
Claro.
Será porque es lo que hay, porque al final ni Pizzi, ni Jukic, ni con refuerzos, al final la liga te pone en el sitio que te toca y este Valencia es un equipo, como ha dicho Pizzi, que no es consistente y que es un equipo tirando a vulgar.
El jueves, la primera respuesta a las pretensiones europeas del Valencia en el partido de ida de esa ronda de la Europa League. A ver qué tal le va al Valencia. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Algo más desde Mestalla, Huito, Rafa.
Lo que hablabas con Fermín, Joseba, el efecto Pizzi se apaga.
Se ha diluido un poco.
Cinco, sí, de los últimos 18 puntos en juego ha conseguido el Valencia Club de Fútbol con el técnico hispano-argentino. Y el Valencia esta temporada, de 31 partidos que llevamos, no ha ganado en 20.
y es añade... un poco la realidad de lo que se está viviendo aquí en la entidad de Mestalla. Y te añado que ningún futbolista del Valencia ha hecho declaraciones, salvo Dani Parejo, que ha hecho un canutazo con los medios de comunicación. El resto no concede entrevistas en el día de hoy y ya se han marchado de aquí del Coliseo Valencia.
Añado lo que dice Hugo y habla de esa realidad, que Pizzi ha estado también muy rotundo cuando le han preguntado por los últimos resultados, Almería y Getafe, dos de la zona del descenso, y Pizzi ha estado muy claro, dice, añadan Celta y Vallecas, no somos superiores a ninguno de esos cuatro.
Pedrito, ¿qué?
No, que la última vez que el Valencia hizo una liga tan mala fue la temporada 2007-2008, fue la temporada que empezó Quique, luego llegó Koeman y acabó Boro, y en esa temporada el Valencia logró su último título, que es la Copa del Rey. A ver si esta temporada, también está siendo tan mala la Liga, acaba con otro título.
Hoy, por ejemplo, Joseba, el hacer entre Mati y Pedro León y la tangana final y la polémica ha evitado que la grada estallara contra el equipo, porque ya estaban preparados los pañuelos, los silbidos, y solo ese encontronazo entre los dos futbolistas al acabar el partido y toda la calentura que ha conllevado ha evitado que hoy la gente empezara a sacar pañuelos ya al equipo, al cuerpo técnico, al presidente, en definitiva estallara en el día de hoy.
En fin, vamos a ver qué pasa en la Europa League. Gracias, Huito, gracias, Rafa, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a repasar los datos de los otros partidos que se han jugado hoy. En el Madrigal, antes que en Mestalla, se ha jugado el Villarreal 1-Elche 1. Damián Suárez ha adelantado al Elche en el 31 de la primera de penalti. Empataba Jonathan Pereira un minuto antes del descanso. Y en la segunda parte, pues no se ha movido el marcador. La igualada deja al Villarreal séptimo con 49 puntos, fuera de puesto europeo natural, por decir de alguna forma, porque el séptimo va a ir este año a la Europa League. Y el Elche queda decimoquinto con 32, dos solo por encima del descenso. Marcelino ha confesado que ha sido un partido agrio y dulce, y Fran ha ensalzado que sus jugadores hayan ido a ganar siempre.
Agrio, porque debimos de haber ganado de forma clara. Fuimos los que buscamos la victoria, los que generamos las ocasiones. El rival creo que tiró un tiro desde fuera del área ahora en el minuto 90 y un penalti. ¡Qué penalti! Y luego dulce por el esfuerzo del equipo, por haber querido ganar desde el minuto 1 al 90.
Bueno, desde el punto de vista numérico es un paso corto, un punto muy sufrido, creo que sinceramente merecido. Queríamos la victoria, yo creo que se ha demostrado, incluso si hacemos una lectura de los cambios siempre fueron para dar un paso hacia adelante.
Antes en Pamplona, en el Sadar, se ha jugado el Osasuna 1, Real Sociedad 1. Gran comienzo de la Real, que se ha adelantado por el medio del Chori Castro, pero buena reacción de los rojillos, que empataban por medio de Oriol Riera en el 14 de la segunda, y al final Osasuna ha tenido ocasiones para ganar, no lo ha hecho. El goleador rojillo cree que este ha sido el punto de la fe, y Iagoba Arrasate cree que la igualada es justa.
Es el punto de la fe, ¿no? El punto de romper esa racha, el punto de ver un camino, de cómo hacerlo, de cómo remontar, de cómo salir de esa situación. Yo creo que el equipo hoy, a pesar de que se le ha puesto difícil, complicado, ha sacado garra, ha sacado lucha, ha sacado intensidad, y ese es el camino que tenemos que hacer para conseguir esos puntos.
No sé, tampoco me he puesto a pensar si es justo o no, seguramente sí, ¿no? He estado pensando más en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal, y pensando en lo nuestro, ¿no? Pues, y analizándolo fríamente, pues seguramente el punto habrá sido justo.
Osasuna queda en puesto de descenso, 30 puntos. La Real queda sexta con 50 puntos. Y esta mañana en Zorrilla, Valladolid 1, Almería 0. El gol de Manucho en el minuto 5 de la primera parte, se puede decir que vale casi un quintal. El Valladolid sale del descenso, pero tiene 30 puntos, está empatado con Osasuna, los mismos que el Almería, que también está en puesto de descenso. Es decir, que hay un guirigay importante en la zona de abajo. Juan Ignacio Martínez Gin cree que han sido 3 puntos vitales, y Francisco cree que el Valladolid ha ganado con muy, muy poco.
Era crucial, 3 puntos que te alejaban realmente de la categoría. Si no hubiésemos sido capaz de ganar, pues evidentemente la botella ya podría haber venido a vender aquí humo, que no me lo comprabais ninguno, ¿no? Parece ser que el día del Barça se malinterpretó, que si chacamos pecho nosotros, y yo siempre digo la palabra humildad por bandera, que es la que nos va a llevar, como he dicho, a mantener la categoría.
Juego en campo contrario, el equipo ha estado bien, salvo las ocasiones de gol que han tenido ellos, que han sido 2. Pues quizá con muy poquito también el Valladolid se ha llevado 3 puntos, y nosotros con un poquito que hemos tenido de opciones de gol no lo hemos conseguido, y nos vamos con una derrota que nos duele y que bueno, habrá que superar cuando antes.
Y un par de voces más, por ejemplo la de Fernando Alonso. Hoy Gran Premio de Malasia, segunda prueba del Mundial, ha ganado Hamilton, Rosberg ha sido segundo y Vettel tercero. Fernando Alonso ha sido cuarto, pero en ningún momento ha inquietado a los Mercedes y al Red Bull. Es decir, de fiabilidad bien, pero del resto...
como en Australia, sensación otra vez agridulce, de buenos puntos, de buena fiabilidad. Nos falta un pelín de prestaciones todavía que intentaremos mejorar para la semana que viene. Pero bueno, tercero en el Mundial, ¿no? A un punto de Hamilton, después de dos carreras sin ir del todo súper, digamos, estar ahí en el grupo de los mejores sigue siendo lo más positivo de estas dos primeras carreras.
El próximo domingo la tercera carrera será en el circuito de Bahrein a las 5 de la tarde, hora en España, a las 5 de la tarde. Y se ha jugado la final del torneo de tenis de Miami. Angelito, esperábamos un poquito más de Rafa Nadal.
Nosotros, él y todos. La verdad que ha sido una auténtica exhibición de Novak Djokovic. 6-3, 6-3 ha ganado, pero me parece el resultado demasiado, no sé cómo decirte, pero vamos, demasiado favorable a Rafa Nadal para lo que hemos visto sobre la pista. Para mí, nunca ha estado tan superior el serbio al Manacorí, ni siquiera en aquel mágico 2011, como lo ha estado esta tarde en Miami. Y bueno, ahora pensar en la gira de tierra, yo te lo reconozco, estoy un poco acongojadete, porque el nivel que ha demostrado hoy el serbio es de número uno, y eso que Rafa Nadal sigue siéndolo y que nadie se lo olvide, con 1920 puntos de ventaja. A pensar ya en Monte Carlo, a ver si recupera sensaciones Rafa, que ha reconocido que ha estado muy lento en pista, que Djokovic ha jugado brillante, que ha sido muy superior y que tiene que mejorar, que es un nuevo reto que tiene por delante, ya lo superó en 2011, esperemos que en este 2014 lo vuelva a superar de nuevo.
Pues seguro que lo hará, claro que sí, tratándose de Rafa Nadal. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Cómo está el líder?
Bueno, hoy ha habido un entrenamiento suave de recuperación después de la prodigiosa victoria ayer en el nuevo San Mamés. Mañana viaja y hay lista de convocados. Se lleva el Cholo Simeone a todos los que tiene disponibles. Una lista de 20, solo se quedan fuera Raúl García, que por sanción se va a perder el primer envite de estos cuartos de final, y Manquillo, que sigue recuperándose de su lesión. Vuelve Adrián a la lista de convocados. Mañana 10:30, AVE rumbo a Barcelona. A las 6 de la tarde hablará el Cholo en el Camp Nou. 6:30, entrenamiento, último entrenamiento antes del partido.
¿Partido a partido todavía?
No. Partido que quedan 7 finales, pero el Atlético de Madrid, por derecho propio, ha superado la travesía durísima y se encuentra, yo creo, además, es el equipo que en mejor estado de forma se encuentra de los tres que aspiran al título.
¿Cómo está el segundo clasificado en la Liga? Barcelona, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Barça ha entrenado este lunes a partir de las 11, entrenará este lunes a partir de las 11. Los primeros 15 minutos serán a puerta abierta, después rueda de prensa de Alves y a continuación de Gerardo el Tata Martino, y se concentrará mañana por la noche. Hoy ha hecho trabajo de recuperación, Songa ha entrenado ya con el grupo, mientras Pedro no ha entrenado por gastroenteritis, pero no parece grave y estará en condiciones de estar, supongo, a disposición de el Tata Martino. Yo creo que también recupera a Iniesta, que jugó unos minutos ayer contra el Español, y jugará con los mismos del Bernabéu, salvo naturalmente Pinto, en lugar de Víctor Valdés, que hoy ha volado hacia Alemania para ser operado este lunes.
El Barça y el Atlético de Madrid, que se verán las caras el próximo martes, 9:45 de la noche, la ida de los cuartos de final de la Champions League, ni más ni menos, en el estadio del Camp Nou. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Real Madrid recibirá al Borussia Dortmund el miércoles a la misma hora, 9:45 de la noche, en Chamartín. ¿Cómo está el tercer clasificado en Liga? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Ha habido también entrenamiento de recuperación esta mañana en Valdebebas. Ha estado Modric en el césped, que ayer al final fue descartado por Carlo Ancelotti con un proceso gripal. No va a tener problemas para jugar el próximo miércoles en el Bernabéu contra el Borussia Dortmund. Hasta el martes no va a haber lista de convocados. El gran objetivo para este partido es dejar la portería a cero. Recordemos que Champions y que va a ser turno para Iker Casillas. El equipo es consciente de que los alemanes, aunque tienen bajas, van a exigir mucho físicamente. El equipo no va a poder sestear en ningún momento del partido. Y también cree el equipo que una baza a su favor va a ser el público del estadio Santiago Bernabéu. Ayer se escuchó algún silbido dirigido a Ancelotti, a Diego López, a Cristiano. El vestuario está convencido de que el miércoles el Bernabéu va a ser un aliado para intentar alcanzar la décima Copa de Europa.
Es que es lo que te iba a decir, lo analizaremos ahora en el tiempo de opinión, pero llamó mucho la atención, ¿eh? Sobre todo los pitos a Cristiano, ¿no? Fue una jugada aislada, una jugada en la que seguramente pecó de egoísta, pero sorprendió que el público se rebrincara contra el portugués, ¿no?
Sí, yo creo de todas formas que ayer el público que fue al Bernabéu.
Sí, venía con la cornada de la derrota ante el Barça y la del Sevilla.
Cabreado porque en 4 días se escapó la Liga con esas 2 derrotas contra el Barça y contra el Sevilla, porque además había ganado el Atleti y el Barcelona y eran conscientes de que la Liga estaba muy difícil. Ya en los videomarcadores, cuando se anunció la alineación, hubo silbidos para Diego López y para Carlo Ancelotti, y bueno, episodios del pasado. Lo recordaba ayer durante la retransmisión de Tiempo de Juego, y te lo dijo a ti en aquella entrevista que nos dio hace algún mes Cristiano Ronaldo. Él decía que al principio no lo entendía. Él es un futbolista voraz, que quiere marcar siempre, que siempre tiene la portería entre ceja y ceja, pero el Bernabéu no comulga con eso. Cuando hay un compañero desmarcado y ni siquiera le mira, pues hay algunos aficionados que no lo entienden. Pero bueno, seguro que le habrá dado vueltas Cristiano. Ayer, por ejemplo, Sergio Ramos estuvo hablando con él, se tapaban la boca, algún consejo del capitán recibió, pero está claro que el miércoles, aunque sigue con esas molestias en la rodilla izquierda, en el tendón rotuliano, es Champions, y eso son palabras mayores para el portugués.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Amigo Joseba,
dígame.
Ha escrito Pedro León en su Twitter hace unos minutos: para que se aclaren las cosas, contento por la victoria. Si en algún momento se ha molestado la afición del Valencia por la celebración del tercer gol, les pido disculpas. En ningún momento mi intención fue provocar. En esa zona terminé la jugada y allí lo celebré sin más pretensión que solo fuera exteriorizar la alegría de lo que para mí era la certificación de ganar después de tantos meses. Pues para que quede claro.
Bueno.
Mensajes: que después de más de 10 horas en directo, aún quede el tiempo de opinión, los taruguitos y la pregunta de Miguel Rico os hace enorme, nos dice por aquí Alex. Muy bien, Codina, solo os ha costado aprender que hay que jugar con actitud y compromiso 31 jornadas, nos dice un seguidor del Getafe. Otro Diego nos dice que si a los jugadores del Valencia les sientan mal los besos de Pedro León, ¿cómo les tienen que sentar a los del Getafe que le griten a segunda? Como dijo arroba lamacope, Iker Casillas acabará jugando todo, casi nunca se equivoca, nos dice Juan. Otra noche obligados a hablar del Atleti, que jodienda, nos dice este oyente.
Es que molesta,
sobre todo para Antoñito, sobre todo para
Antoñito. Incomoda.
Que se ha tenido que tragar el sapo de 30 semanas y ahora
el sapo
que
nada.
El sapo luz, ahora hay luz al final del túnel.
Hoy toca una buena ración de taruguitos en tiempo de juego. Esperemos que Ruiz Antoñito deje claro quién es el líder de la liga.
Y a hay su otro, pesar.
Y hay otro que nos dice que algunos partidos de la jornada, de esta jornada, Joseba, los tendría que haber puesto Tebas anoche de 2 a 3 de la madrugada, y nos hacían un favor.
El acta del partido que se ha jugado en Mestalla, acta de Gil Manzano, dice que en el minuto 88 el jugador del Valencia, Jeremy Mathieu, fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla. Una vez expulsado, tuvo que ser retirado de los aledaños del terreno de juego por oficiales de su equipo, golpeando un balón en señal de disconformidad cuando entraba en el túnel de vestuarios. Dice además que en el minuto 88 el técnico Manuel Antonio Suárez Jiménez fue expulsado del Valencia, fue expulsado por increpar a un oficial del equipo adversario, debiendo ser sujetado por miembros de su propio banquillo. Y dice que en ese mismo minuto Cosmin Contra fue expulsado por el siguiente motivo: por increpar a un oficial del equipo adversario, debiendo ser sujetado por miembros de su propio banquillo. Y además dice en el capítulo de público, en el minuto 88, tras marcar el Getafe el tercer gol, cuando sus jugadores celebraban el mismo, una botella con contenido de agua, una botella de plástico, fue lanzada desde un sector de la grada donde se encontraban aficionados que portaban camisetas y bufandas del Valencia, sin llegar a impactar en ningún jugador. Os ha quedado mucho de sí en lo extradeportivo, la recta final del partido de Mestalla. Casi casi las 12, las 11 en Canarias, así que es tiempo de opinar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.